Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Maite Vizcarra, Augusto Álvarez y quien les habla, Mirko Lavora. La migración se ha vuelto una realidad fuerte, total, abarcadora en esta época, al extremo que en uno de sus últimos libros sobre la venganza de la geografía, Robert D. Kaplan llega a decir que la frontera sur del continente europeo ya no es el desierto del Sahara, como siempre se pensaba. Primero se pensaba el mar Mediterráneo. Después se dijo, no, es el Sahara la frontera sur del continente europeo. Y ahora ya no. Ahora se dice, la migración es la frontera sur del continente europeo. ¿Por qué tocamos esto? Porque todo este asunto de la repatriación de peruanos que no se ha repatriado, de aviones que no se ha enviado, de aviones que ahora sí se ha enviado, etcétera, es en el fondo un pequeñísimo subcapítulo del problema mundial de la migración. Y tiene que ver con el título de nuestro programa, el Estado Protector. Cabe preguntarse, ¿por qué es tarea, por qué es deber del Estado ayudar y repatriar a personas que se encuentran en una situación de catástrofe, de cualquier tipo? ¿Esto es un deber humanitario del Estado? ¿Esto es algo que está contemplado en las leyes, en la Constitución, o en el sentido común jurídico, en el sentido de que un peruano está bajo la protección de su Estado, no importa dónde se encuentre, y por lo tanto efectivamente hay que correr y acudir? ¿Esto vale también para la gente que está dedicada a hacer turismo por Europa, al igual que aquellos que simplemente han emigrado? ¿Existen categorías de peruanos en el extranjero o un peruano fuera es un peruano fuera simplemente? ¿Y cómo es esto? Y luego la otra sospecha, que al enviar el avión y traer a las personas, el Estado peruano, por lo menos el peruano, demuestra o da la impresión de ser más protector del peruano afuera que del peruano adentro. Porque la cantidad de problemas, comenzando por el de la seguridad dentro del país, que es un estado de catástrofe permanente, son problemas que reclaman la protección de un Estado y que casi casi no la tiene. ¿Cómo es esto? ¿Por qué mandamos aviones a traer peruanos varados, aparte de consideraciones humanitarias y de solidaridad nacional?
Bueno, yo creo que eso básicamente...
¿Les gustaría que los repatrien?
Si yo estuviera,
Maite,
en una guerra...
Antes que entre, nada más una cosa cortita. Cuando hablaba Mirko, estaba pensando que lo que está sugiriendo es vuelos humanitarios para evacuarnos a los peruanos del Perú. Que nos lleven a otro lado.
Qué horror.
Ya está.
Los que tienen suficientes recursos, eso es lo que están haciendo. La cantidad de gente que viaja afuera para quedarse o para volverse madrileño o para lo que sea, es enorme. Maite, disculpa, te hemos interrumpido dos. Sí.
No, tú preguntabas, obviamente, que en una guerra hay un deber, creo, de justamente dar seguridad a los conciudadanos, ¿no? Eso es una causa humanitaria, ¿no? Y escuchaba y me acordaba también de esta película, El caso Monroy, que ahí se planteó una cosa curiosa, yo no sabía eso, pero las embajadas eventualmente también proveen de algún tipo de ayuda a sus conciudadanos bueno, están en prisión. Mira, interesante, porque aun cuando estén en prisión y estén obviamente purgando una pena, el Estado los, bueno, les da algún tipo de ayuda y les lleva pues esta ayuda humanitaria. Acá el punto es este asunto que está en una, es una situación límite, es una guerra que se acaba de desatar y evidentemente, ¿no? Yo creo que en verdad debería haber ese tipo de colaboración. Ahora el punto es que no es muy eficaz porque ya han llegado todos los peruanos, al menos en un 50% hoy, entre ayer y hoy, y creo que el avión este va a llegar con cierta lentitud y obviamente no sé si va a ser tan eficaz como se pensaba, ¿no?
Bueno, yo quisiera comentar que yo sí creo que hay una misión humanitaria de los gobiernos con nacionales que están en problemas en el exterior por diversas razones, una epidemia, una guerra, como es el caso en Israel, y que ahí el problema es que el gobierno se ha demorado, pero ahí creo que también vale la pena comentar unas cosas en llevar la ayuda para ver cómo sacar a la gente que no es la gente residente, debo decir, en Israel. Los residentes en Israel están con miedo, con temor, pero con unas ganas enormes de decir, esto lo vamos a pelear a fondo y no nos vamos a tirar atrás, y está la sociedad entera peleando espacios en lo que les toca, víveres para la Cruz Roja, trabajando con mucha fuerza. Son los peruanos que estaban ahí de paso, de turistas o algo, y que quieren salir. Y ahí el problema que hay es que es un gobierno que se demora mucho, pero también es un país que tenemos un avión que primero ahí escuchaba una persona de la Fuerza Aérea que explicaba que no hay avión presidencial en el Perú. Lo que hay son aviones de la Fuerza Aérea que se acondicionan para servir, para trasladar a SPR, o sea, señor presidente de la República, o señora presidenta de la República. Y entonces el avión que más grande hay es un avión que es un desastre. Primero tiene una autonomía de vuelo de 4 a 5 horas. Entonces casi parece un funicular que va parando en cada lugar para poder llegar a distancias largas como Israel. Segundo, solo entran 50, no entran más. Entonces va a tener que ir, si es que está el avión con la señora Boluarte en Roma, parece ahora antes de ir a ver al Papa, va a tener que hacer como 3 viajes para poder sacar a la gente. Y claro, es una distancia de 3 horas y media, o sea, podría hacerlo. Pero hay ese problema de que se demoran, pero antes que llegaran nosotros ya habían mandado los aviones Chile, Colombia, México, Brasil, Argentina. Entonces hemos sido los últimos en darse cuenta que eso había que actuar. Es un gobierno que reacciona con mucha, mucha lentitud, con poca infraestructura para poder hacer eso, ¿no? Pero sí creo que hay una misión que cuando hay un problema, una misión del Estado de ayudar a tu gente en el extranjero, que sí tiene que hacerla.
Además hay protocolos diplomáticos, ¿no? Justamente porque estos son aviones que tienen que tener cierto tipo de códigos para ingresar, sobre todo en una situación de guerra, ¿no? Imagínate, claro. ¿No? O sea, son vehículos especialmente, no sé, pues, definidos, etcétera, ¿no? Claro. Yes, pero en verdad sí es cierto que hay esta misión humanitaria, creo yo, ¿no? O sea, imagínate, además, yo creo que si no llegas, el drama es el que tú has mencionado, ¿no? Que yo creo que está llegando un poco tarde, porque ya hay muchos peruanos que por sus propios medios, como suele ser, han logrado salir de Israel, ¿no?
Y de los 250 que querían salir, parece que ya se fueron 100.
Imagínate. Claro, el 50%. El otro 50% ojalá pues que pueda venir con el avión.
Ojalá.
Sí, ahora este es estilo, en fin, este impulso humanitario efectivamente es para las catástrofes y las cosas más vistosas. Pero, ¿qué pasa con los peruanos que les va mal en el extranjero? Que se quedan sin trabajo, que no pueden o no logran ganarse la vida, ¿no? En muchos casos hay pedidos también para que el Estado intervenga y los ayude. Y eso ya nos saca del ámbito de los vuelos y de los viajes, y es hasta dónde debe proteger el Estado. Y ahí sí es un caso donde la caridad pues empieza por casa. Definitivamente la persona que está viviendo el pánico de estar en San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, lo que sea, a merced de delincuentes armados, también le gustaría que el Estado peruano pues aterrice en algún lugar cercano de donde ellos están y les evite esto de estar viviendo de estar viviendo, pues, en el miedo, en el temor, en el peligro, ¿no? Constantemente. ¿Por qué el Estado protege afuera y no protege tanto adentro? ¿Es un tema de grandes números? ¿Es un tema que la gente, que donde aparece un avión, la situación se vuelve importante? ¿Cómo es eso?
Una respuesta es los números. O sea, se supone que la gente es menos. Ahora, no somos tan menos, ¿no? Se calcula que hay como 3.5 millones, de 3.5 a 4 millones de peruanos desperdigados por todas partes en el mundo, y podrían reclamar que en algún momento tienen. No, pero acá sí es evidente que hay una motivación. No es que perdí la chamba, que es un caso particular, sino que es un caso general donde las condiciones de vida en el país se han complicado tremendamente porque está en guerra. Entonces ahí, claro, se justifica eso de salir. Pero el tema que menciona Mirko, ¿a qué cosa iría? Porque es un Estado que no atiende las funciones básicas de los ciudadanos, en comenzando por los que vivimos en el Perú, ¿no? O sea, entonces, pero ahí como lo que estás reclamando es mejor Estado, mejor gobierno, mejor gestión, mejor políticos, mejor todo.
Bueno, pero a ver, pero sí. En el exterior, Mirko, son las cancillerías, es la cancillería a través del consulado, ¿no? Y yo entiendo que hay consulados que funcionan mejor y otros ahí nomás, ¿no? En el exterior. Y ahí obviamente viene la función, pues, justamente de representación del país, con todos los servicios que supuestamente deberían ser extensivos a los peruanos fuera. El punto es, ¿cuáles son esos servicios? Si en el Perú no son buenos, igual de extensivos son allá, o sea, con la misma condición, porque, por ejemplo, todo lo que es tramitología es muy complejo en los consulados, o sea, validaciones, legalizaciones de documentos, es un drama, ¿no? Es un problema. En ese sentido, el servicio que te prestan en el exterior es igual de malo que el que existe en el país, ¿no? Entonces, al final uno se pregunta, ¿me vas a dar un servicio, pero si me lo vas a dar con la misma calidad que lo das en el país tal cual, mejor no me lo des?
Bueno, es indispensable el servicio de un consulado, ¿no? En realidad, no solo son útiles, son absolutamente necesarios. Ellos son el vínculo del peruano con el Perú, no hay vuelta de oro, ¿no? El otro vínculo que de alguna manera hace pensar, pues, en otro argumento a favor de las repatriaciones, es que mucha, por no decir toda la gente que vive en el exterior y que le va bien o mejor, envía remesas de vuelta a sus familiares dentro del país. Entonces, el peruano que está afuera se somete a una suerte de impuesto voluntario que se hace generalmente de mil amores, de enviarle plata a la abuelita, al sobrinito, a la mamá, yo qué sé, a los que se quiere ayudar desde allá. Entonces, en un momento de emergencia, pues, esa gente ya ha pagado el servicio que recibe, ¿cierto? A pesar de que esos no son los que necesitan salir en las catástrofes, pero nunca se sabe. A veces hasta los muy arraigados necesitan salir con urgencia de una guerra o de una inundación o de algo de ese tipo, ¿no?
De algo de ese tipo. Pero en todo caso, el Estado protector que tú planteas, o sea, que se plantea en el título, no es, pues, el Estado de bienestar, ¿no? Porque ahí hay que aclarar bien, tal vez que sí, ¿no? O sea, mínimamente hay situaciones en donde el Estado tiene que cumplir con su rol, más vinculado justamente al tema de la Cancillería, de proteger a sus connacionales en situaciones límite, ¿no? Una guerra, una catástrofe, en fin. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Ahora, lo otro que yo decía es que a veces esos servicios, cuando no son rápidos, como en este caso, cuando no llegan a tiempo, repiten la misma calidad de servicios que se da en el país localmente. Entonces, al final, ese no es un Estado protector, porque finalmente es infructuoso en todo caso, ¿no?
Pero, ¿qué es lo que están sugiriendo? Porque los Estados sí tienen una obligación, un mandato de salir a ayudar a los peruanos y a sus connacionales en cualquier parte del mundo. Por eso Maite recordaba la película, que es muy recomendable ahorita, el caso Monroy, donde es cómo ayudan la embajada de Argentina en el Perú, Argentina. Ayuda a las chicas Durriers que están en la cárcel de mujeres en el Perú. Y eso ocurre con los consulados peruanos, no sé, en lugares como Nueva York, que hay un montón de peruanos, o Milán, o no así, que tienen que ir a sacar
España. Gente,
claro, ¿no? Que están indocumentados, que caen en una borrachera, hay cosas como esas. Aunque sean unos delincuentes, incluso el Estado peruano la ayuda a sus connacionales con una protección y los cónsules están para eso, ¿no? Es una misión bien importante que la Cancillería y el Estado peruano cumple para ellos. Ahora, en el caso del avión, ¿ustedes creen que Dina Boluarte se demoró mucho en tomar la decisión, el gobierno de Boluarte? Porque es lo que le están criticando a la oposición, al gobierno, de que es el único país de la región que no mandó algo para ayudarlo.
Bueno, yo siento que sí, que es un gobierno lento, ¿no? Y en algo estaría la Cancillería, porque yo he notado que las declaraciones en torno al tema han sido realizadas por otra ministra, que no fue la canciller, que ha estado ausente.
Claro.
En esta discusión. Entonces quizá ha habido algún motivo de fuerza mayor o algo que lo ha impedido. Pero en este caso, yo siento que la demora, en fin, está mal que demore. Siempre demorar es malo, creo yo. Pero no es una cosa tan grave. Estas personas estaban en medio de una guerra, sí. Pero estaban en una ciudad protegida por la defensa israelí. En fin, un día más, un día menos, no es tan grave. Y una prueba, si cabe decir prueba,
todos son
de buena salud, ¿no? Aquí, que el contrario tiene que ver con, miren a los otros países, qué moscas son, qué buenos aviones tienen, qué rápido reaccionan, mientras que nosotros, ¿no es cierto?, vivimos siempre con 2-0 a la espalda, ¿no?, llegando tarde o a veces no llegando. Esa es la naturaleza. Y tanto así que los que han organizado esta moción de vacancia a Dina Boluarte, tengo entendido pues que no incluyen la morosidad en el recojo de varados. Simplemente no quieren que Dina Boluarte viaje. Aunque por lo que está contando Augusto sobre el falso avión presidencial, viajar en ese vehículo ya es castigo suficiente.
Total.
No debería merecer más sanciones. Hacer un Lima a Israel en un avión con una autonomía de vuelo de 4 horas, ¿qué estamos hablando? Porque aquí hay un momento entre el Atlántico y el África o lo que sea, en que las 4 horas y media, 5 van a alcanzar con las justas.
Claro.
¿O es que la presidenta ha podido conocer algunas islas secretas en medio del Atlántico para poder cruzar al otro lado como quien da saltitos? Entonces está.
Mira, Mirko.
Tanto sí. Viaje de placer. Sí, Maite.
No, solamente ahora te escuchaba y creo que el punto ahí neurálgico es que la función pública en el Perú no es idónea. Y lo que estás mencionando es cierto. Imagínate ese avión que supuestamente tiene una función relevante, llevar a funcionarios públicos, a la mismísima primera gobernante del país, y obviamente gente en situaciones de crisis, no tiene idoneidad para funcionar, o sea, no es pertinente, no cumple con criterios de calidad, que es el mismo drama en el Estado peruano, en la función pública. Muchos de los servicios, como decía, que se dan, no son idóneos, se dan así nomás con agua tibia. Con más razón, justamente en estos casos, como estás mencionando, yo no sabía del avión este que era tan, digamos, sui generis en su mecanismo pues de operación, pero evidentemente no hay un principio de idoneidad. Curiosamente, a pesar de que existe una ley de idoneidad que el presidente Castillo sacó, obviamente pues es un verso, ¿no? Porque la idoneidad está en el papel, pero no en la realidad.
Y que evidentemente el primero que incumplía la idoneidad para el cargo era él. Pero quisiera ser más políticamente incorrecto para decir que es curioso que la moción de vacancia a Dina Boluarte por demorarse, por lo del avión y eso, la plantean sectores políticos a los que el interés, digamos, que están muy jugados por la causa palestina y que en muchos casos parecen la bancada de Hamas en el Congreso, por con esta idea de que la izquierda debe apoyar a Palestina y no a Israel. Entonces, les interesa un pepino lo que pase con las cosas en Israel o a los peruanos que están en Israel, porque parecen los representantes de Hamas en el Perú totalmente jugados en esa línea, justificando lo que Hamas hizo y todo eso. Es que simplemente este tema del avión es un tema de instrumento político para jugar a la oposición, pero no hay principios, no hay cosas de fondo en la oposición peruana que simplemente utiliza cualquier cosa que pase por el aire, un pájaro, un avión o lo que sea, para poder tener algún tipo de discurso en el Congreso, ¿no?
Bueno, un pájaro un poco exagerado.
Ahora, si se trata, palomas mensajeras. Si se trata de ir a Israel o regresar, mejor está el avión de la familia Muruz, como he podido ver en la foto.
Obviamente, claro.
Obviamente.
Imagínate.
Bueno. Y además, como dice Mirko, el problema del gobierno es que es muy lento, porque a mí no se me ocurre que Dina Boluarte ha pensado y dijo, los peruanos no, que se frieguen, yo tengo mi viaje al Vaticano y yo quiero viajar en mi avión y todo, cuando este gobierno está pero rogando que tener puntos de popularidad y mandar el avión es algo popular, el no mandarlo es algo que te resta popularidad. Lo que pasa es que es un gobierno muy inepto, muy lento para reaccionar y no darse cuenta hasta de las oportunidades políticas que hay para sacarle partido a las situaciones, ¿no? Para cualquier político de cualquier lugar, la crisis son tremendas oportunidades que le permiten levantar sus bonos si saben hacer las cosas. Este gobierno es muy lento.
Bueno, pues con eso creo que nos despedimos, salvo que hay algún comentario más.
No.
Hasta este lunes con ustedes. Muchas gracias por seguirnos. Esperamos que todos desde el Perú y los que nos sigan de fuera no tengan planes de hacerse repatriar por el momento. Y para cualquier eventualidad, estaremos aquí el lunes a las 8:20 de la mañana, como casi siempre. Muchas gracias.
Hasta luego. Una eventualidad programada.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.